Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 18 de enero, Día Internacional de las Legumbres y de Winnie the Pooh.
Es Winnie Pooh, es Winnie Pooh, un traviesocito de algodón relleno.
Bueno, ¿y por qué el Día de Winnie the Pooh? Se preguntarán ustedes. Porque su creador, Alan Alexander Mill, falleció tal día como hoy. Esto aquí no tiene demasiada trascendencia. Aquí somos más del Día de las Legumbres. Y además con el frío que viene, pues hombre, como que alimentan más. Pero en Estados Unidos hay un auténtico movimiento de fans del simpático osito que hoy van a inundar las redes sociales con su imagen. Hay otras cosas que se reciben a través de las redes sociales o directamente en los correos electrónicos que tienen mucha menos gracia. Escuchen esto.
Última advertencia. Te doy las últimas 72 horas para realizar el pago antes de enviar el vídeo con tu masturbación a todos tus amigos. La última vez que visitaste un sitio web pornográfico con adolescentes, automáticamente descargaste e instalaste el software que desarrollé. Mi programa ha encendido tu cámara y grabó el proceso de tu masturbación. Mi software también ha descargado todas tus listas de correo electrónico y una lista de tus amigos en Facebook.
Bueno, pues esto que acaban de escuchar es una carta que hemos recibido en este programa amenazando a Buenos Días Madrid con publicar las fotos pornográficas que por lo visto ha hecho este programa si no pagamos un rescate en bitcoins. Evidentemente se trata de un correo que alguien está enviando de manera aleatoria a ver si cuela. Vamos a hablar de esta cuestión con el comandante Alberto Redondo, que es miembro de la Unidad Técnica de Policía Judicial. Vamos a estar también en las inmediaciones del Wanda Metropolitano, donde a raíz de las obras del estadio, por lo visto se dejaron numerosos pozos abiertos desde hace más de un año, en un momento en el que en Totalán siguen dejándose la piel para rescatar al pequeño Julen, el hecho de que haya pozos abiertos y ya veremos con qué seguridad cerca de un lugar tan frecuentado nos preocupa. Y preocupación y mucha es la que hay en Meco después de que ayer se descubriera el cuerpo de una joven de 25 años muerta a puñaladas en un descampado al que habría acudido para pasear a sus perros. Vamos a hablar con la alcaldesa de Villanueva de la Torre, que es el municipio en el que residía esta chica Miriam hasta hace muy poquito, que es cuando se trasladó a Meco. En Buenos Días Madrid, ya saben que salimos cada día a la calle para hacerles a ustedes una pregunta. Hoy lo hemos hecho también para saber qué piensan ustedes del movimiento Yanujairi, que anima a las mujeres a no depilarnos en invierno por aquello de que es innecesario, eso dicen sus promotoras, lo que no se ve, por lo visto, no existe. ¿Son ustedes partidarias de que ni mujeres ni hombres nos quitemos el vello superfluo durante los meses en que vamos tapados? Que sepan que hemos tenido discusión sobre esto en nuestra redacción y también tenemos reacciones dispares entre los madrileños.
Yo creo en la libertad de cada mujer y de cada hombre para depilarse o no depilarse según su idea, lo que prefiera. No creo que haya que obligar a nadie a hacer ni una cosa ni la otra.
Bueno, es una de las opiniones que hemos recogido en la calle, pero hay más que luego escucharemos. En nuestro ratito de oyentes les vamos a preguntar sobre depilación. No, no les vamos a preguntar sobre depilación, estoy yo fatal, sino sobre juguetes políticamente incorrectos y todo a raíz de uno que se ha puesto a la venta en Canadá y que consiste en una bomba que los niños tienen que desactivar.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Hay polémica al respecto, así que les vamos a pedir que nos cuenten en ese número que acaban de escuchar, en nuestro WhatsApp, 628-091-117, aquellos juguetes de su infancia que hoy sería impensable regalar, o esos otros que están a la venta y que a ustedes les parecen un horror. Pueden dejar desde ya sus mensajes escritos o de voz. Y dicen los meteorólogos, lo que va a decir Antonio López, que el frío y la nieve ya están llamando a la puerta. Y eso es un problema muy serio para muchas personas.
O sea, no me ducho, me voy a ducharme a casa de los familiares, lo que sea, por no encender el termo porque gasta mucho. Y otros, pues falta de calefacción.
Miles de personas padecen en nuestro país lo que se conoce como pobreza energética. Lo vamos a hablar con un portavoz de Cruz Roja, organización que está alertando de que el 80% de las personas que esta organización atiende padecen de esto, de pobreza energética. Y además de todo esto, tendremos nuestra sección a su manera con Belén Almonacid, que volverá a traernos distintas versiones de una canción muy conocida. Tendremos nuestras cosas de casa, en la que vamos a abordar el tema del coche eléctrico en los garajes comunitarios. Estará también presente la Clara Agenda Solidaria de Clara Esteban. Y por supuesto, abriremos nuestra tertulia del mediodía, donde analizaremos una actualidad que hoy pasa por donde ustedes ya se imaginan.
Reconozco que me he quedado tocado y triste.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Guadalajara por la muerte de Miriam, la joven de 25 años cuyo cadáver fue hallado la noche del miércoles cosido a puñaladas en un camino de Meco. La chica, que era vecina de Villanueva de la Torre desde hace unos meses, por lo visto salió a pasear acompañada de perros, unos cuantos, y se topó con su asesino o con sus asesinos, a los que ahora se trata de localizar. El grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se ha hecho cargo de la investigación y no se descarta de momento ninguna hipótesis, aunque los primeros datos no apuntaban a un caso de violencia de género. Se desconoce si Miriam tenía pareja actualmente y se investiga el entorno de la joven. Vanessa Vallejo es la alcaldesa de Villanueva de la Torre, donde residía esta chica, la asesinada, con una amiga desde el pasado mes de octubre. Vanessa Vallejo, alcaldesa, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, me imagino que estarán ustedes absolutamente consternados y que habrá mucha preocupación en ese municipio.
Realmente el día de ayer fue sumamente duro. El día de hoy también se presenta un tanto complicado, pero bueno, nosotros desde el ayuntamiento lo que intentamos es trasladar un mensaje de calma, sobre todo a nuestros vecinos y a nuestras vecinas, de que hagan un esfuerzo por mantener la tranquilidad, porque sí que, aunque el hecho, el grave suceso, el terrible suceso, ayer nos lleva conmocionando durante todos estos días, pero sí que es verdad que por parte nuestra tenemos total confianza en los cuerpos de seguridad. Sabemos que son grandes profesionales y es que estamos seguras, yo a nivel personal estoy segura que en las próximas horas vamos a tener pues nuevas pistas o vamos a tener una resolución de realmente lo que ha ocurrido y que fue realmente lo que le pasó a nuestra vecina, a Miriam.
¿Cuántos habitantes tiene Villanueva de la Torre, alcaldesa?
Tenemos cerca de 7.000 empadronados, tenemos ahora mismo 6.600 habitantes.
¿Y es un pueblo tranquilo o tienen ustedes incidentes, no sé, robos, en fin, altercados? ¿Es un pueblo seguro?
Es un pueblo, desde mi punto de vista, seguro. Sí que es verdad que tenemos una población juvenil muy importante, el 38% de la población de Villanueva de la Torre es menor de 18 años, y realmente los sucesos que encontramos en Villanueva y de forma más frecuente, pues al final son pequeños actos en su mayoría de vandalismo, pues que son producidos por nuestros propios adolescentes, que sabemos que la adolescencia es una época complicada, entonces bueno, al final te levantas un lunes y estás cabreada porque a lo mejor te han destrozado dos bancos, mobiliario urbano, o han arañado algún coche. Pero fuera de esos actos que al final son más propios de tener que hacer un ejercicio mayor en cuanto a pedagogía, en cuanto a educación no formal, con nuestros jóvenes a reconocer ciertas conductas, porque repito, la adolescencia es una época complicada por la que todos tenemos que pasar, pero fuera de ese tipo de cosas, no es un pueblo donde pasen cosas graves. Realmente el índice de delincuencia que tenemos no es importante, no es residual, y esto está hablado y contrastado con la Guardia Civil de Azuqueca, porque sí que es verdad que es un pueblo donde no tenemos prácticamente policía local, solamente tenemos un efectivo, y es una de las demandas principales que siempre muestran los vecinos y las vecinas, pero que contrastado con lo que sucede en otros pueblos, no tenemos un índice mayor. Incluso la Guardia Civil siempre dice que Villanueva es uno de los municipios donde menos índice de delincuencia existe, fuera de esos pequeños actos vandálicos que son provocados pues por los jóvenes del municipio. No nos habíamos enfrentado nunca a una situación como la que nos estamos enfrentando ahora mismo.
Bueno, el caso evidentemente está bajo secreto de sumario, pero no sé si usted ha hablado con la policía, si la policía le ha hecho alguna recomendación como alcaldesa de ese municipio para que usted lo traslade a los vecinos.
Yo estoy en contacto con la Guardia Civil, pero sí que es verdad que con la Guardia Civil, al final del cuartel que tenemos aquí, que nos da servicio a nosotros, que es el de Azuqueca de Henares, como llamé ayer a lo largo del día, estuve hablando con el sargento en varias ocasiones, pero al estar gestionándolo y llevando la investigación desde Madrid y estar declarado el secreto de sumario, ni siquiera ellos tienen ya información. Y creo de verdad que tiene que ser así, porque son grandes profesionales, están con una investigación totalmente abierta, que repito que estoy segura y tiene muy encaminada, estoy completamente segura que esto se va a resolver en las próximas horas y que vamos a saber qué es lo que le ocurrió a la joven. Entonces creo que cuando un juez declara el secreto de sumario tiene sus motivos, tiene sus razones y que tiene que ser así para que no obstaculicemos el trabajo de los cuerpos de seguridad. Uh-huh. Bueno, solamente podemos llamar a la calma, podemos llamar a que por favor, porque eso sí me preocupa y voy a aprovechar al uso. Al buen uso en las redes sociales, porque creo que no estamos preparados para utilizar la gran herramienta que son las redes sociales. Y ayer sí que es verdad que las redes sociales vecinales ardieron, se difundió la foto de la joven, algo que nosotros no queríamos, se difundió el nombre, se empezó con una rumorología que no cesaba, todo el mundo especulaba. Y creo que tenemos que ser más responsables en ese sentido, porque sin darnos cuenta o intentando hacer un bien, quizás estemos generando un mal mayor, un daño a la familia, aumentando el dolor, un daño a los amigos, a las amistades, y en parte, desde mi punto de vista, una falta de respeto a la situación tan dramática y a la mujer, a la joven que había perdido la vida. Entonces, sí me preocupó mucho cómo se desarrolló el tema vecinal en cuanto a redes sociales, y de hecho nosotras hicimos un llamamiento y pedimos, por favor, que se respetasen, que no se publicasen las fotos en las redes vecinales, que se respetase el nombre, que se parasen y que cesasen las especulaciones, porque al final podíamos estar entorpeciendo el trabajo de la Guardia Civil, del equipo de investigación.
Pues desde luego parece, alcaldesa, un llamamiento muy muy sensato, porque es verdad que a veces nos lanzamos en masa a las redes sociales sin darnos cuenta de las consecuencias que puede tener todo aquello que publicamos. Sabemos que la policía está investigando si en la zona hay personas que hayan cumplido condena o tengan antecedentes por delitos sexuales. No sé si usted tiene noticia de que haya personas con estas características residiendo, por ejemplo, en el municipio.
Nosotros no tenemos constancia de que pueda existir ese tipo de perfil. Yo te puedo dar mi opinión personal, ¿vale? Y es opinión mía de los datos que vosotros también tenéis y de razonamiento que yo hago. Yo creo que no ha habido ningún, creo, pero es una opinión mía personal, yo creo que no ha habido ningún intento, que no ha sido un acto con un fondo de agresión sexual. Y soy clara, las primeras noticias que nos llegaron y que sí mostraban y llegaron claras de la forma en la que había fallecido, había sido asesinada la joven,
sí,
creo que hubiese saltado la alarma y hubiesen dicho enseguida, si igual que salió, que había sido asesinada a través de heridas de arma blanca. Entiendo que si hubiese habido indicios de agresión sexual, hubiese salido a primera hora. No tengo constancia de que la ropa estuviese dañada, no hay constancia de nada de eso. Entonces, creo, y pues, repito, es mi opinión,
sí,
personal, que no va por ahí el hecho, que no ha habido un intento de agresión sexual. Aparte, iba con cuatro animales.
Con cuatro, sí, perros, algunos de gran tamaño, ¿eh? Estamos hablando,
claro,
de un pastor alemán,
sí,
estamos hablando de dos mestizos,
sí,
que eso sí llama muchísimo la atención en este caso, ¿no? Porque asestar 30 puñaladas,
sí,
a una chica que va acompañada de cuatro perrazos, perros que luego han aparecido, creo, al lado del cuerpo de la joven, pero vivos. Entonces, no parece que tiene mucho sentido, y hay quien apunta incluso que esta chica podría conocer a quien le asestó estas puñaladas, puesto que los perros no agredieron a esta persona o a estas personas.
Pues te repito que al final cada uno tenemos nuestra lógica, nuestro razonamiento, y bueno, creo que todas estas cuestiones nos las estamos planteando todos, todas estas posibilidades, todos estos supuestos o posibilidades. Como te comentaba antes, no tenemos mucha más información. Yo creo que todo esto lo está valorando la Guardia Civil, que la investigación está abierta, que estarán investigando todos los posibles supuestos y que en breve lo sabremos. Yo sí también creo que no sé, que una persona que vaya a agredir a una joven y que sea algo casual porque pasaba por allí, entiendo que con cuatro perros me parece también complicado, pero es mi razonamiento también, no lo sé. Yo creo que es la Guardia Civil y el equipo de investigación los que tienen que esclarecer lo sucedido, y el resto son hipótesis y bueno, y supuestos que cada uno de nosotros y nosotras, pues con los datos que todos tenemos, pues vamos intentando pensar en qué es lo que ha podido suceder.
Bueno, pues efectivamente,
pero no podemos saber más.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están volcadas, como no puede ser de otra manera, en este intento de esclarecer la muerte de Miriam, la joven de 25 años, cuyo cadáver fue hallado la noche del miércoles cosido a puñaladas, más de 30, en un camino de Meco, y ahí está esa preocupación de la alcaldesa de Villanueva de la Torre, sobre todo porque los vecinos mantengan la tranquilidad, que dejen todo en manos de la policía y que no se enrede más en las redes sociales, y ahí dejamos ese llamamiento. Vanessa Vallejo, alcaldesa de Villanueva de la Torre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tengan ustedes mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros y agradeceros el cariño y bueno, y el apoyo que nos estáis mostrando en estos días, que para nosotras también es muy importante, y bueno, estamos a vuestra entera disposición para atenderos cuando nos lo requeráis. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo para vosotros.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero,
¡Eso está hecho!
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Última advertencia. Te doy las últimas 72 horas para realizar el pago antes de enviar el vídeo con tu masturbación a todos tus amigos. La última vez que visitaste un sitio web pornográfico con adolescentes, automáticamente descargaste e instalaste el software que desarrollé. Mi programa ha encendido tu cámara y grabó el proceso de tu masturbación. Mi software también ha descargado todas tus listas de correo electrónico y una lista de tus amigos en Facebook.
Bueno, pues ya saben ustedes que en este programa tenemos un correo electrónico que ustedes conocen perfectamente, buenosdiasom@ondamadrid.es, un correo en el que diariamente, bueno, pues recibimos muchísimas notificaciones, denuncias vecinales, peticiones para participar en nuestro programa, propuestas de entrevistas. Pero fíjense que esta semana nos sorprendimos con uno que llevaba el siguiente encabezamiento: esta es mi última advertencia. Y decía esto que acaban de escuchar. Descubrimos que nos pedían bitcoins a cambio de no enviar a nuestros contactos un supuesto vídeo nuestro, en este caso no sabemos muy bien de qué, de supuesto vídeo de Buenos Días Madrid de contenido sexual. Bueno, a partir de ahí estaba claro que teníamos que investigar, sabemos que es mentira, pero ¿qué hay que hacer cuando nos llega un correo de este tipo? ¿Hay que borrarlo sin más? ¿Hay que denunciar? Bueno, pues nos hemos puesto en contacto con la Guardia Civil y tenemos al otro lado del teléfono al comandante de la Guardia Civil, Alberto Redondo, que pertenece a la Unidad Técnica de Policía Judicial. Comandante Redondo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando recibimos un correo de estos? Porque, claro, evidentemente sabemos que esto lo mandan de manera automática, tan automática como que lo han mandado a nombre de un programa de radio. Pero, claro, yo me imagino una persona que realmente ve vídeos pornográficos seguramente se creerá este correo. ¿Qué hay que hacer en el momento en que uno recibe esto?
Bueno, pues lo primero de todo, desde luego, no entrar en pánico, ¿vale? Estamos ante una de las múltiples estafas que a día de hoy, pues bueno, se pueden cometer a través de Internet. Entonces, bueno, lo primero que se recomienda, desde luego, lo primero que tenemos que hacer es no hacer caso. Es decir, tener un poquito de sentido común y borrar en este caso el correo.
Mejor borrarlo que denunciarlo.
Por partes. Desde luego, a ver, lo primero es, en este caso estamos hablando que son campañas masivas que se están haciendo en este caso de spam, ¿vale? Uh-huh. Que cogen a muchos usuarios. Entonces, detrás de estas campañas, pues bueno, estamos diciendo que existen distintos bot, máquinas que se dedican a generar estos correos. Entonces, si no se ha hecho ninguno de los pagos ni nada, directamente se borra y se olvida del tema. No va a ningún sitio más. Si ya por alguna circunstancia, pues bueno, hemos picado en este engaño, sí. Pues entonces sí que lo que recomiendo es ir al cuartel más próximo a denunciar en este caso la estafa.
Bueno, lo que se nos dice en este correo electrónico es que mientras nosotros veíamos un vídeo porno, nuestro ordenador nos ha grabado a través de esa webcam que casi todos los ordenadores llevan ya y que muchas veces nos olvidamos de tapar. ¿Esto es posible, comandante? comandante. Quiero decir, ¿es posible que mientras estemos viendo algo, algún contenido en Internet, alguien nos pueda estar grabando a través de nuestro propio ordenador?
A ver, a día de hoy el ciberdelincuente cada vez está evolucionando más, ¿no?, este engaño, estas técnicas de ingeniería social. De la forma que en este caso nos intentan convencer para que piquemos la estafa, cada vez más, pues bueno, son más elaboradas, y en este caso las técnicas que en este caso ellos presentan sí que son posibles. Es decir, a día de hoy existe malware que nos pueden tomar control remoto de nuestro ordenador, y en este caso, pues bueno, activar las videocámaras y demás. Lo que pasa que es mucho más complicado de lo que a priori presentan. Es decir, para que nos cojan a nosotros como un objetivo específico para grabarnos y para descargarnos pues ese contenido, pues bueno, no es tan fácil como lo presentan ahí, en este caso en el correo.
Bueno, aquí el problema, comandante, sobre todo, es que, claro, el contenido de este correo mezcla verdades con mentiras. Quiero decir, evidentemente es mentira que nos han grabado, que han grabado un programa de radio haciendo esto, pero al mismo tiempo el email incluye nuestra contraseña en texto plano. Claro, esto, si alguien realmente ha estado viendo páginas pornográficas, puede llevarle a pensar, bueno, esto puede ser una estafa, pero aquí está mi contraseña, por lo tanto algo de verdad hay.
Claro, eso es, refuerzan lo que es el engaño, pues como estoy comentando, pues claro, con cierto aura de veracidad, ¿no? En este caso sí que es verdad que se tiene conocimiento de que es relativamente fácil saber nuestro correo electrónico o incluso saber una determinada contraseña que tenemos. Generalmente los ciberdelincuentes esta información la obtienen de, bueno, está viendo constantemente, está saliendo en prensa, pues grandes ciberataques pues a base de datos de empresas o de proveedores de servicio. Entonces, al final, toda esta información fluye por la red. Se puede adquirir a un precio irrisorio pues múltiples contraseñas o correos electrónicos que teóricamente están activos. Por eso, muchas veces, cuando vemos casos de estos, hay gente que nos dice que esta contraseña que dicen en el encabezado o este correo electrónico lo tengo yo. Lo que pasa es que esta contraseña pues la tenía en mi cuenta de correo electrónico hace 2 años, y esto ya la cambié hace tiempo y no es la que tengo actualmente. Es de donde beben los ciberdelincuentes.
Bueno, en este mismo correo se nos pide una especie de rescate o de pagos, se nos hace un chantaje. Y se supone que deberíamos haber depositado antes de 72 horas 2.8 bitcoins a cambio de no publicar esos supuestos vídeos sexuales que tendrían grabados estos delincuentes. Lo del bitcoin sí es bastante frecuente en este tipo de estafas, ¿verdad?
Eso es. Como estaba diciendo, está evolucionando el engaño. Cuando comenzaron todo este tipo de campañas, pues bueno, empezaban simplemente con ingresos en cuentas bancarias, después evolucionaron, como vieron que eso era fácilmente rastreable, pues evolucionaron pues a todas las compañías que existen en remesadoras de dinero, y ahora han visto en el desarrollo de las criptomonedas, bueno, se sigue todavía con el aura de que son anónimas y que en este caso pues los investigadores no los pueden trazar y demás. Entonces, ahora mismo la tendencia de ese tipo de estafas es que el abono se haga en este tipo de divisas.
¿Por qué es tan difícil rastrear los bitcoins?
Bueno, porque esta es una tecnología que se supone que aunque es pública, pues bueno, ver en este caso el usuario la identidad que está asociada pues a una cartera de criptomonedas, pues se tiene la creencia de que es anónimo. Entonces, bueno, sí que es verdad que cuesta un poquito más trabajarlo, pero bueno, a día de hoy ya es posible trabajarlo.
Bueno, si hablamos en general de denuncias vinculadas a Internet, ¿cuáles son las que suele recibir la Guardia Civil con más frecuencia?
Pues con el tema de sobre todo el tema de estafas, ¿vale? A día de hoy todo el tema de todas estas campañas de spam, que pueden ser en este caso pues amenazándote, ¿no?, con un supuesto caso de sexting, pero realmente está habiendo muchos casos pues de estafas genéricas, es decir, de alquiler de pisos, sobre todo en épocas vacacionales, adquisición de títulos de vuelo pues para aviones, para trenes, tema de llamadas telefónicas con los falsos técnicos, en este caso de software. El ciberdelincuente va evolucionando y según nosotros, los usuarios, pues cada vez estamos más al día de todo este tipo de todo este tipo de estafas, pues bueno, ellos van adaptando a su realidad.
Lo cierto es que la tecnología, por parte de los buenos que son ustedes, avanza mucho, pero por parte de los malos también avanza mucho. Ayer mismo leía que, por ejemplo, ha aumentado un 30% de casos de personas estafadas en Galicia solamente. Sobre todo con páginas falsas que lo que reproducen, por ejemplo, es nuestra banca online. ¿Esto se sigue dando?
Eso es. A fin de cuentas, estamos hablando que la ciberdelincuencia está detrás del crimen organizado, que al final, a diferencia pues de otras amenazas como el terrorismo y demás que busca otros objetivos, esto al fin, el fin último que buscan, pues ese es el beneficio económico. Entonces, constantemente, bueno, pues están buscando nuevas técnicas de engaño, nuevos modus operandi, pues para obtener a día de hoy, sobre todo, lo que les es más rentable, que son las credenciales de pago, pues ya sea nuestros números de tarjetas de crédito o cada vez ya los sistemas de pago, bueno, que tenemos cada vez más, que usamos cada vez más, es decir, pues plataformas de pago por teléfono, aplicaciones y demás. Entonces, ahora mismo el objetivo de los ciberdelincuencias pues va en esa línea.
Por último, comandante, aquí el gran problema sobre todo es que Internet no tiene fronteras y por lo tanto muchas de estos correos amenazantes que ejercen el chantaje o intentan ejercer el chantaje sobre la persona que lo recibe vienen del extranjero. Supongo que ahí sí habrá una cierta coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad de distintos países para intentar localizar a estas personas, cosa que por otro lado me imagino que será muy complicada porque a lo mejor este correo que hemos recibido nosotros pidiéndonos 2,8 bitcoins, que esto al cambio en euros son 14.500 euros, no hablamos de ninguna tontería, a cambio de no publicar esto, a lo mejor lo han enviado, no sé, de Zambia, por ejemplo.
Eso es. Sí que es verdad que si ya la delincuencia real, la delincuencia ordinaria, pues cada vez más es más internacional. Si hablamos en el mundo ciber, pues es un hecho prácticamente que se da en todos los casos. Es decir, el delincuente lo tenemos en un país, el proveedor de servicio está en otro, la víctima está en un tercero y, por ejemplo, el banco o el medio de pago por el que están siendo estafados está en otro. Entonces sí que es verdad que eso ya los investigadores, y es una cosa que tenemos más que asumida. Cada vez existen más herramientas de cooperación policial internacional, de cooperación judicial internacional. Entonces, bueno, la colaboración poco a poco pues va aumentando y entonces bueno, podemos enfrentarnos cada vez con más éxito a este tipo de retos.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Si reciben un correo electrónico amenazándoles, chantajeándoles y sobre todo si reciben este, que por lo visto lo está recibiendo mucha gente, encabezado con "esta es mi última advertencia", tienen ustedes que hacer caso al comandante Alberto Redondo, borrarlo inmediatamente y pues automáticamente ir y denunciarlo pues eso, a la Guardia Civil, que ellos son los que saben cómo funciona esto y cómo resolverlo. Comandante Alberto Redondo, miembro de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y muchísimas gracias por estar ahí siempre.
Muchas gracias a vosotros, Eli.
Un abrazo. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, cambiamos ahora de tema porque, fíjense, esta mañana hemos descubierto un movimiento vinculado al mes de enero que se llama January Hairy. Es una mezcla de enero y de peludo en inglés. Y lo que reivindica es que el vello en el cuerpo de la mujer no sea calificado como molesto o poco atractivo. Está claro, por lo tanto, que lo que nos piden es que aprovechemos ahora que hace frío y que no se nos ve la mayor parte del cuerpo, para dejarnos crecer el pelo en las piernas, en las axilas, en fin, en esos sitios que luego en verano nos preocupamos mucho de depilarnos. La mente que hay detrás de esta iniciativa es la de Laura Jackson, que desde Facebook ha conseguido ya que mujeres del Reino Unido, de Estados Unidos y de aquí, de España, se unan por la causa y se fotografíen para demostrarlo. Bueno, hoy hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños si conocen esto del movimiento Enero Peludo, qué les parece, si se sumarían o no. En fin, esto es lo que nos han contestado.
Yo creo en la libertad de cada mujer y de cada hombre para depilarse o no depilarse según su idea, lo que prefiera. No creo que haya que obligar a nadie a hacer ni una cosa ni la otra.
Yo sí me depilo, pero cada uno es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo. Entonces, pues, si quieren pelos, pues que se lo tejen. Si se quieren depilar, que se depilen.
¿Te parece que una mujer es menos femenina si no va depilada?
No. Yo me depilo porque me gusta más, porque para mí no me gustan, pero no me parece que sea menos femenina.
Me parece que, bueno, puede ser un movimiento interesante, pero ya el hecho de que las mujeres se depilen o no, es que no las empodera o sea, lo que quiero decir es que el hecho de tener más pelo o menos y que las mujeres se lo quiten o no, no significa nada. O sea, ya yo creo que ya está un poco superado. Que quieran decir que no se depilen en enero, pues no creo que vaya a solucionar los problemas que sufren las mujeres por el hecho de serlo. Entonces, bueno, me parece un poco, pues sí, pues una campaña publicitaria que puede estar bien o un movimiento que está bien, pero no veo algo realmente revolucionario en esto, la verdad.
Pues que me parece genial que cada uno haga lo que quiera. Es verdad que las mujeres estamos como muy sometidas a todo el tema de la estética y que ya está un poco bien, que si queremos ir con pelos, vamos con pelos, y si no, pues también.
A ti te molesta que critiquen, ¿no?, a la gente que no va depilada, en este caso a las mujeres.
A mí sí, particularmente sí, porque es como es que siempre sobre las mujeres recae el estar guapas, el estar monas, el estar aparentes. A mí me parece que cada una tiene libertad de hacer lo que quiera.
Cada uno, afortunadamente, somos libres ya de tomar nuestras propias decisiones. O sea, por ser mujer no tienes por qué estar sometida a la imposición de la estética. Me parece genial. Lo que no entiendo es que o te depilas en febrero y no en enero, y vas en febrero, estás más castigada que en enero, o no sé. Eso es un poco a criterio personal, pero me parece genial que la gente no se quiera depilar como el que se quiere depilar, ¿no? No hay ningún problema.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.